Vamos a arrancar con Kevin Lehmann, sociólogo, y qué importante tener una mirada desde el punto de vista de la sociología, ¿no?, para la justicia en estos momentos donde hay tantos cuestionamientos por un lado y tantas transformaciones que se van dando, como la incorporación del nuevo Código Procesal Penal.
Sí, hay una, efectivamente, lo que vos decís, Adrián, hay un cambio social importante, una nueva configuración social, y hay una necesidad, los ciudadanos tienen necesidad de participar de las escenas en las cuales se toman decisiones trascendentes respecto de sus conflictos. Así que esta reforma del Código Procesal, que incorpora la oralidad y sobre todo que hace presencial todas las audiencias. Lo rico de esta situación es que no solamente en los juicios, en todas las audiencias, los ciudadanos van a poder estar presentes, los periodistas, los ciudadanos que son periodistas también van a poder estar presentes. Es decir, que la sociedad va a ver lo mismo que ve el juez. Entonces no va a haber que contarle cuáles son las restricciones de su decisión, cómo toma sus decisiones los fiscales y los jueces, sino que va a participar, los ciudadanos van a participar de esa escena. Y esto significa, me parece, desde un punto de vista muy trascendente, una redistribución de soberanía. Hay una gran carga de soberanía cuando los ciudadanos ponemos la solución de temas vinculados con nuestra vida y nuestros bienes en un tercero que no conocemos, que es un juez. Digo un juez, un fiscal, un defensor, un magistrado, un cuerpo experto, pero que nosotros no lo conocemos, ¿no? Entonces, los conflictos que no podemos resolver nosotros, lo ideal sería que los resolviésemos nosotros, lo ponemos en manos de un tercero, y durante muchos años ese cuerpo se apropiaba de nuestros conflictos, los resolvía y nos daba una solución. Te habían robado, el fiscal se ocupaba y vos pasabas a ser un proveedor de materia prima para un sistema experto. Esa carga, esa transferencia de soberanía tiene ahora un movimiento opuesto, que es de redistribución, y que tiene dos partes. Ayer el doctor Mancilla hacía una referencia importante. Una parte es esta: poder presenciar, entender, participar más activamente en esa solución. Y la otra parte son las medidas alternativas de solución de conflictos, que es la mediación. Hoy a la tarde van a estar las mediadoras, va a haber un público interesante, que no significa otra cosa más que encontremos una escena en la cual entre nosotros resolvemos, con la menor intervención posible de ese poder externo, resolvamos nuestros conflictos. Así que lo que va a suceder a partir del año que viene es que la sociedad va a tener un control mucho mayor respecto de un sistema que, como vos dijiste muy bien, es un sistema ciudadano, no es un sistema de los jueces, es un sistema ciudadano. Y es bueno que los ciudadanos se pongan en el centro de ese sistema, y hacia ese lugar va esta reforma.
Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con el resultado? Me voy hacia el final para comenzar con la pregunta. Digamos, estamos en la búsqueda, en un proceso judicial, buscamos un resultado. Si es culpable, si no lo es, si se le cabe o no una condena. Pero previo a eso hay todo un proceso que va a estar constituido por ciudadanos, además de las autoridades judiciales, el juez, digo, y los fiscales, el fiscal oficial y el abogado, pero con la participación de ciudadanos que hoy estamos viviendo una realidad que hace referencia a que sacamos conclusiones inmediatas porque vivimos todos en un mundo muy acelerado, a que tenemos cierto descreimiento de las instituciones y entre ellas la justicia, a que somos capaces muchas veces de emitir comentarios o de componernos una idea que no siempre está basada con un sustento científico, digamos, o lo más cercano a lo profesional. Toda esa ensalada, que es la realidad que hoy nos toca, frente a un proceso judicial que merece un estudio pormenorizado de la cosa, ¿no? No lo digo desde el punto de vista del juez, que suponemos que está ahí porque estudió y se preparó. Digo desde el punto de vista de los ciudadanos, que vamos a tener otra intervención y que a lo mejor queremos que esto se resuelva como resolvemos el conflicto con el verdurero de la vuelta, digamos. ¿Esto se analiza? ¿Se lo piensa?
Estoy dudando entre si contestar o no esa pregunta, pues si contesto esa pregunta se te agotó la charla. Acabas de tocar todos los temas. Ahí está. Acabas de hacer la pregunta que sintetiza todos los temas, porque hay muchos. El primero, me ayudas si me pierdo. El primero tiene que ver con esta cuestión de una cierta un cierto miedo responsable respecto de si somos capaces de tomar esa decisión. Porque además esta reforma lo que va a incorporar es el juicio por jurados. Yo te puedo dar una experiencia en España, en Córdoba, cuando se incorporó el juicio por jurados. Lo que hace Córdoba, tiene como la Escuela de Capacitación Judicial de Río Negro, su Escuela de Capacitación Judicial se llama Centro Núñez y hace muchas estadísticas, lo cual es muy bueno. Y una de las que hace es a esos ciudadanos que han sido por sorteo convocados como jurados populares, preguntarles qué imagen tiene, hacerles una indagación para medir la imagen que tienen del Poder Judicial. La imagen, sistemáticamente, lo que da esa medición, que ha sido sostenida durante bastantes años ya, es la imagen típica del país, una imagen baja, 15%, o sea, una imagen muy baja. Después de su experiencia como jurados, la imagen es cerca del 90% positiva. Y las decisiones que toman esos jurados populares son muy, muy, muy excepcionalmente revisadas. Yo creo recordar, me puedo equivocar en la estadística, pero es algo parecido a sobre 200 causas que resolvieron, solamente dos fueron revisadas. Me parece que nosotros tenemos una escena más distraída, más reivindicativa, pero somos capaces de adoptar una posición más responsable en determinadas situaciones. Esto nos pasa en el sistema educativo, digamos, nosotros, pero cuando estamos discutiendo, discutimos racionalmente adentro. Tenemos nuestros hijos adentro y discutimos racionalmente. Hay una racionalidad social que convive con la pasión social, que convive con el miedo social, que convive con la reivindicación salvaje. En general, cuando somos convocados a escenas institucionales, aparece una responsabilidad que está en los ciudadanos. Nosotros somos una sociedad madura, puede tener miedo y puede tener reproches, pero también tiene una madurez suficiente para eso. Este, como primer tema, esta cuestión. El segundo tema que vos planteaste es el resultado social buscado. El resultado culpable, inocente, ese es el resultado técnico. Pero el resultado social, y sobre eso vamos a hablar bastante hoy, como hipótesis, una hipótesis que planteo, es lo que se supone es que el Poder Judicial o el sistema de administración de justicia lo que tiene que hacer es resolver conflictos. Pero lo cierto, creo, es que, y venimos discutiendo con Elena, con Luciano y con los colegas de la Dirección de Comunicación, cuando el camionero de ayer mata a tiros a quien lo asaltó, cuando la semana pasada ese hombre de Zárate, el carnicero, persigue, atropella y mata junto con vecinos espontáneos a patadas a una persona, resolvió el conflicto. Si yo tengo un problema con un vecino y agarro un palo y se lo parto por la cabeza, resolví el conflicto. No hacía falta el Poder Judicial para eso. Lo que debe hacer el Poder Judicial es resolverlos pacíficamente y pacificar la sociedad. Lo que tiene que hacer es decir, es mejor que se resuelva de manera racional y pacífica. Porque lo que no termina con ese carnicero que mata al otro, además de que mató a un inocente, porque todavía no está condenado, lo que no termina es la violencia. Lo que hace es escalar la violencia. Entonces, el resultado social del proceso, como hipótesis, el rol de gobierno, vos sabés que el Poder Judicial co-gobierna. Entonces, es socio en el resultado social, el resultado público de nuestra sociedad, con el legislativo y con el ejecutivo, es socio. Y entonces, si es socio en lo que pasa, la parte que le toca, sobre todo, creo que es pacificación. Es decir, tiene mucho más sentido que aquello que nosotros no somos capaces de resolver. Lo ideal es que nosotros resolvamos fuera del sistema, porque esto es mejor, es más amigable, es mucho mejor. Pero aquello en lo que hayamos fracasado, que no pudimos resolver, debe ser resuelto pacíficamente, de manera racional, y no a los tiros, no con la violencia. Porque entonces, ahí el que se impone es el más fuerte. Y la víctima puede ser más fuerte que el victimario. Los vecinos que mataron a patadas al hombre que había cometido cierto, eran más fuertes que ese hombre. Ellos victimizan a uno. Una escena antes, un minuto antes estaba al revés la relación de fuerzas, pero en ese caso es el más fuerte usando su poder sin límites sobre el más débil. Por lo tanto, hay una complejidad social que vos entraste por ahí a la pregunta, hay una complejidad social que debe ser atendida y el sentido de la comunicación, en eso compartimos esfuerzos los periodistas, los comunicadores institucionales, quienes trabajamos en estas cosas, y el Poder Judicial, el esfuerzo en tratar de que nos quedemos, que el contrato social siga existiendo. Sostener el contrato social, porque si no sostenemos el contrato social, lo que es violencia. Y esa violencia antes o después nos pega. Antes o después nos pega, no es una violencia que sucede sobre otro. Antes o después esa violencia nos vuelve. Entonces, por eso tiene algún sentido. Por eso lo más interesante de esta reforma es que la sociedad se reapropie de esos conflictos para que lo que haga es reconocer la racionalidad. Uno puede no estar de acuerdo con la decisión judicial. La decisión judicial está empezada para ser revisada. Las decisiones judiciales todas están empezadas para ser revisadas. Así como yo no estoy de acuerdo con que el médico a mí me ponga dieta, me opere, yo no quiero, yo prefiero comer pizza, cerveza y no operarme. Pero reconozco que es racional su decisión. Yo voto otra cosa, pero reconozco que es racional su decisión. Y me allano esa decisión porque sé que es mejor ir por ese camino que me resulta incómodo y desagradable que ir por el otro, que es más cómodo y agradable, pero que va a tener en el largo plazo una cuestión peor. En el largo plazo, la falta de esa autorización para que el Poder Judicial resuelva aquello que no podemos resolver sin violar la ley, lo resuelva de manera pacífica, el fracaso de esa autorización es una sociedad invivible. Entonces, ahí está la comunicación metida.
Uh-huh. Bueno, hablando de comunicación, no digo que sea, vos quizás tengas un número, un porcentaje más cercano. Pues se lo pregunto a los tres aquí en la mesa. Sabemos que la comunicación puede ayudar a que tengamos una mejor relación ciudadanos con el sistema judicial o no. Hoy, con todos estos cambios, esto lo venimos hablando desde hace tiempo, ¿los jueces están colaborando o son más bien reticentes a acomodar el lenguaje, los fallos, las formas de comunicar? En general, digo los jueces como la máxima figura, pero también podemos hablar de fiscales, ¿eh? Hemos entrevistado muchas veces a algún fiscal que ha tenido la gentileza de hablar con nosotros, pero terminamos la nota y decimos, no entendimos nada. O tenemos que salir a leer para poder entender. No pasa por nosotros, pasa por quien escucha, en realidad, que eso es lo más importante.
Bueno, hay un esfuerzo del Poder Judicial por tratar de hacer más, más asequibles todas las comunicaciones. Para eso estamos nosotros, porque si no, no hubiesen creado dispositivos de comunicación. Ese esfuerzo como poder no está absolutamente encarnado en todos, eso está claro. Venimos de muchos años donde la exposición de determinadas formas un poco rebuscadas de las cuestiones eran sinónimo de sabiduría. O sea, cuando el juez detentaba un conocimiento, que lo sigue detentando, vamos a ser claros, nosotros acá vamos a ir a un camino de mayor transparencia, pero el conocimiento va a continuar siempre del lado del magistrado, el conocimiento, técnico. Bueno, ese conocimiento durante muchos años, en muchos aspectos, se expresó en palabras difíciles. O sea, había como una,
sí, como una cosa. Hablan difícil, sino, sabe, sinónimo de. Sabe. Y te hago un paréntesis. Estamos hablando de la justicia, pero eso no pasa solamente en esta disciplina, ha pasado en otras. Totalmente. También en otras profesiones.
Bueno, Foucault habla de los discursos del poder. Sí, dice que el discurso del poder lo que hace es dejar afuera, sin participar. Ahí este es el sentido que hayan hecho, que hayan hecho este dispositivo de comunicación. Este es el.
Después, la justicia, atrás de los demás poderes, muy detrás de los demás poderes, intenta, como poder, como uno de los poderes del Estado, tratar de tener una mayor cercanía. Claramente los poderes ejecutivos y legislativos, que necesitan la legitimación a través del voto, han hecho ese mayor esfuerzo antes. No sé si está logrado totalmente, pero han hecho ese esfuerzo porque necesitan esa legitimación previa. También es cierto que hay una especificidad que es muy difícil de ir a veces se saca tanto la complejidad que finalmente termina no siendo lo que se explica, no es el objeto que finalmente se resolvió. Pero bueno, hay como un esfuerzo. Hay algunos recambios generacionales, está también, tiene que ver con la idiosincrasia de cada lugar, cómo están buscando los jueces resolver esta situación, pero hay un esfuerzo que yo creo que todavía los resultados no se ven completamente, pero que se intenta. También hay una, digamos, esta reforma que va a tener una transferencia, como toda cuestión transparente hacia la ciudadanía, va a implicar una responsabilidad, y también con los comunicadores. O sea, hoy el juez detenta un poder que ahora, en cierta forma, va a delegar, o por lo menos lo va a abrir. Bueno, eso implica también un acto de mayor responsabilidad, porque nosotros vamos a estar en todas las audiencias, nosotros como ciudadanos, digo. Uh-huh. Bueno, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos contar de esas audiencias? También exigirá, como toda cuestión de mayor transparencia, también un rol de mayor responsabilidad por parte de todos. Para el juez es salir de la idea de que tiene el control absoluto a decir, bueno, ahora me pueden ver, entonces pueden estar también en mi posición. Es una transferencia que implica una doble responsabilidad, ¿no?
Uh-huh. Estamos hablando de la reforma del Código Penal. No sé, en algún momento llegará para las otras áreas de la justicia, pero en este caso, para centrarnos en la cuestión penal, si ustedes tuvieran, lo hemos charlado varias veces, de distintas formas, pero ahora teniendo la oportunidad que ustedes que comparten nuestra mesa, si tuvieran que definir para quienes nos están escuchando puntualmente dos o tres cosas que van a modificar, que van a cambiar este sistema en la justicia penal, ¿cuáles serían?
Bien, si me permiten, bueno, buen día, si me permiten, mientras escuchaba a Luciano y a Kevin y estos días que hemos estado trabajando intensamente el área de comunicación, y recordaba, y seguramente vos lo recordás, Adrián, y la gente también, cuando se decía los jueces hablan por su sentencia, recuerdan, diciendo no van a hablar ni con el público ni con sus intermediarios que vendrían a ser los comunicadores y o periodistas. Desde ese paradigma de los jueces hablan por sus sentencias ha corrido bastante agua bajo el río, por suerte, y estamos en una etapa de fuerte intención de trabajar en esto que decía Luciano, transferencia de responsabilidad, transferencia de trabajo compartido y posibilidad para el justiciable o para el ciudadano común o el hombre de a pie de tener una visión quizás un poco más cercana a la que hubo hasta ahora. En el año 2006 la Corte Suprema de Justicia decide en una conferencia nacional de jueces hablar de comunicación, de poder judicial y comunicación. Sin duda fue el gran paso, fue el puntapié inicial importantísimo. No obstante, siempre antes hubo gente ocupada de contar, como Carlos Belucio, un gran jurista y comunicador a su vez, porque tenía ese gusto y que entendía que había que decodificar esto que estamos hablando, el lenguaje, el tecnicismo, el acercamiento. Después del 2006, cuando la Corte, con la presidencia de Lorenzetti, empieza a trabajar y a pensar fuertemente, hay un cambio constante. Muchas veces los cambios y la historia del hombre es pequeña en el tiempo. Como vos bien decías, vivimos de manera acelerada y el lapso de nuestra vida es corto para ver grandes cambios. No obstante, soy una persona optimista y que realmente capitalizo, por ejemplo, que hoy estemos sentados, que haya un director de prensa, que esté Kevin con nosotros y que podamos hablar, y que hoy un ministro de Superior Tribunal de Justicia esté en esta capacitación compartiendo, como estuvo ayer el presidente del Colegio de Magistrados. Eso significa que hay real interés. Lógicamente es un camino a andar y hay desde personalidades, tiene que ver con la personalidad de cada uno de los magistrados. Hay gente más tímida, menos tímida, hay gente que tiene miedo, menos miedo, pero ese es un camino que vamos recorriendo a través de todas estas de estas instancias. Por ejemplo, estos encuentros. Yo creo, si vos me preguntás en resumen, ¿hay avances? Sí, hay.